Saludos, mis amados hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con los corazones de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Alabo al Señor por la obra que hace en los corazones de cada uno de nosotros y en particular le doy gracias porque pusiera en sus corazones el deseo esta mañana de obedecerle y venir a congregarse. Hermanos, cuánta bendición hay en venir y cantar al Señor y escuchar su palabra. Y antes de entrar en nuestro tiempo de estudio bíblico del día de hoy, quisiera invitarles a que me acompañen en oración, de manera que podamos entregar este tiempo en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Padre, quiero exaltar, bendecir tu nombre, porque tú eres digno de toda la alabanza, de la gloria y del honor. Tú, Señor, eres el creador de todas las cosas, eres soberano, eres el todopoderoso, eres el Dios excelso, a quien se le debe todo el honor y toda la gloria. Padre, vengo a ti también como un siervo tuyo, Señor, agradecido por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias por todas las bondades y la gracia que has derramado en abundancia en nuestros corazones por medio de Él. Gracias por las promesas que tenemos, por la esperanza que tenemos. Gracias porque has enviado al Espíritu Santo para ser morada en nosotros. Quiero rogarte, Señor, que esta mañana al escuchar tu palabra puedas quebrantar toda obra del diablo y puedas quebrantar el pecado en nuestra vida. Oro que produzcas en nosotros arrepentimiento, que nos conduzcas a la santidad, que nos ayudes a madurar en la fe. Límpianos, Señor, de pecado. Quita todo estorbo de nuestra mente que pueda impedir que hoy podamos recibir tu palabra. Danos corazones dóciles, humildes, dispuestos para someternos a tu verdad. Oro, Señor, que tú seas glorificado en este tiempo y uses a este tu siervo para proclamar con fidelidad tu preciosa verdad. Ayúdame, Señor, que sea tu Espíritu gobernando al que enseña como también al que recibe. Bendito seas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Pedro ya por varios meses y bueno, nos encontramos ya, hermanos, en la recta final para culminar nuestro estudio, pero no hay duda de la riqueza de enseñanza, instrucción y ánimo que hemos recibido a través de esta carta. Pedro nos presenta una y otra vez la realidad de que en nuestra vida como creyentes, mientras estemos en este mundo, tendremos que pasar por aflicciones. Eso es algo que todo cristiano debe de tener presente, que mientras esté en este mundo va a ser afligido. Tendremos que pasar por dificultades. Ahora, sin embargo, Pedro no busca desalentarnos cuando nos da a conocer esa realidad de que vamos a atravesar sufrimientos, de que vamos a atravesar por aflicciones. Él no busca desalentarnos, al contrario, lo que el Pedro hace es animarnos a poner nuestra mirada en lo eterno y a vivir una vida santa que sea de testimonio para los que no conocen a Dios aún en medio de nuestra aflicción. Pedro nos muestra que no hay razón para que nosotros nos pongamos deprimidos o para que nosotros nos llenemos de ansiedad cuando sufrimos. Pues somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Hemos sido perdonados, tenemos las promesas de la palabra y nos espera una herencia incorruptible en los cielos, hermanos. podemos tener victoria. Y podemos glorificar al Señor en medio de cualquier aflicción, porque el Señor está con nosotros. Porque el Señor está con nosotros y porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, pero Pedro también en esta carta nos da a nosotros las herramientas para cómo vivir de una manera que glorifica al Señor cuando nosotros estamos pasando por el fuego de la aflicción. Hemos visto cómo debe de ser nuestra actitud, cómo debe de ser nuestra conducta cuando nosotros sufrimos. Ahora bien, hay una prueba más para la cual nosotros debemos estar preparados cuando nosotros sufrimos. Debemos estar preparados para la batalla con el diablo. Escuchen bien, hermanos. Tenemos que estar preparados para nuestra batalla con el diablo. ¿Saben? Cuando nosotros estamos pasando aflicciones, cuando nosotros estamos pasando pruebas, Satanás se va a aprovechar de nuestra vulnerabilidad para tratar de hacernos caer en pecado. Él va a tratar de tentarnos. Él buscará se aprovechará de los momentos de aflicción en nuestra vida para tratar de desanimarnos, para tratar de socavar nuestra fe y para que nosotros dejemos de ser de testimonio y pequemos. Será en esos momentos de aflicción, cuando alguien te ofenda, cuando seas perseguido por tu fe, cuando sufras por ser íntegro, cuando sufras por ser cristiano, que Satanás tratará de que tú respondas de una manera pecaminosa. Que en lugar de glorificar a Dios, teniendo gozo en la aflicción, viviendo una vida de santidad, perdonando a los que te ofenden, hagas lo opuesto. Que la prueba que Dios ha permitido en tu vida para hacerte crecer en tu relación con Dios y que le honres a Él, Él va a procurar de que esa situación se convierta más bien en una oportunidad para que le deshonres. Y pensando un poco en el contexto de la carta, habían hermanos que estaban siendo hostigados por el gobierno. Si en algún momento se levantara una persecución aquí y el gobierno nos hostigara, es una oportunidad para brillar. Aún si fuéramos presos por nuestra fe, podríamos ser luz. Sin embargo, Satanás va a tratar de tentarnos en momentos así, de que nosotros respondamos de una forma agresiva, de que nosotros no nos sometamos al gobierno, de que nosotros difamemos y hablemos mal de la autoridad. ¿O qué si nos encontramos en un contexto familiar difícil? Si estás casada con un incrédulo y puedes ver en la vida de tu cónyuge los efectos de la esclavitud al pecado y cómo eso te afecta a ti y afecta a toda tu familia. Y de pronto en ese momento serás tentado a responder de una manera pecaminosa. De pronto a responderle mal, a no respetar a tu esposo, o como marido a tratar de una manera áspera a tu esposa, en lugar de como un vaso frágil, como dice la Escritura. De pronto Satanás, si estás pasando fuego en tu matrimonio, tratará de que seas infiel, que empieces a ver otras opciones, que empieces a pensar fuera de tu matrimonio. Será en la prueba donde Satanás se aprovechará para tratar de seducirte a pecar. ¿O qué? Si tu prueba es en el trabajo y estás luchando con un jefe que te hostiga, que es hostil, serás tentado a responderle mal. Serás tentado a excusarte para no trabajar. Buscar cómo te despiden. Buscar situaciones para que den lugar para que tú salgas de ese lugar, y de pronto todo eso al final van a ser una respuesta pecaminosa ante la aflicción. Y Pedro no quiere que eso nos ocurra. Pedro quiere que nosotros tengamos victoria en las pruebas, que glorifiquemos a Dios en la aflicción y en el sufrimiento. Independientemente de cuál sea la prueba que nosotros pasamos, podemos tener victoria. Ahora, pero tenemos que entender que Satanás va a atacarnos cuando estemos sufriendo y tenemos que estar preparados. Y lo que vamos a aprender hoy es la estrategia. ¿Cómo podemos prepararnos para cuando Satanás venga a atacarnos? Cuando venga a tratar de hacernos pecar. Quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos a estar estudiando hasta el versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El primer principio que encontramos en ese texto consiste en estar preparado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos antes de la batalla? El texto nos lo dice claramente. Dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. La palabra sobrio significa estar libre de cualquier influencia intoxicante que pueda nublar nuestra mente. Lo voy a repetir, hermano. Dice, es estar libre de cualquier influencia intoxicante que pueda nublar tu mente. Puede ser, por supuesto, el alcohol, pueden ser las drogas, pueden ser el entretenimiento, puede ser pecado. Tiene que ver con despojarnos de toda cosa que pueda impedir que nosotros podamos tener una mente clara. Ser sobrio consiste en tener dominio de uno mismo, ser capaz de dominar sus impulsos, de ser prudente, de ser moderado. Ser sobrio implica tener una mente clara y que estamos gobernados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos el fruto del Espíritu, uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo es dominio propio, es templanza. Y está relacionado con el aspecto de ser sobrios. Cuando nosotros estamos siendo controlados por el Espíritu Santo, nosotros vamos a tener dominio de nosotros mismos. Es por eso que es contrario a la obra del Espíritu Santo cuando vemos personas que dicen que estar lleno del Espíritu Santo es estar moviéndome de manera descontrolada o riéndome sin control. Eso no es la obra del Espíritu. La obra del Espíritu nos conduce a tener dominio de nosotros mismos. Entonces Pedro nos está llamando aquí a ser sobrios, a ser moderados, a tener dominio propio. Ahora, no es la única vez en que el apóstol Pedro ha usado esta palabra sobrio a lo largo de nuestro estudio de esta carta. De hecho, recuerdo muy bien cuando don Luis nos enseñó acerca de la importancia de ser sobrios. En 1 de Pedro 1:13 dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. Entonces Pedro usó ahí la palabra sobrio para decirnos de que necesitamos tener nuestra mente preparada para la acción, que necesitamos tener nuestra mente enfocada en la esperanza que nos está aguardada o que nos está guardada en los cielos, que nos espera en la revelación de Jesucristo. En 1 de Pedro 4:7 dice, porque el fin de las cosas se acerca, entonces sean ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. El tener un espíritu sobrio nos debe de conducir a mantenernos en constante oración, a mantener nuestra mente enfocada en la palabra, meditando en el Señor. estar en comunicación constante con Él. Entonces, Pedro nos dice, sean sobrios. Y la otra parte tiene que, es muy similar, dice, sé sobrios y velad. Velar significa estar alerta. Velad comunica la idea de estar despierto, de estar vigilante, de no bajar la guardia, de no bajar la guardia. Hay un texto similar en 1 Tesalonicenses 5:16 donde dice, por tanto, no durmamos, dice, como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Ese es el mismo concepto, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. ¿Y qué está enseñando el apóstol Pablo en ese texto de Tesalonicenses? Que no vamos a descansar, que cuando llegue la noche nosotros no vamos a dormir. No, nos está hablando acerca de cómo debe de ser nuestra condición espiritual. Nosotros debemos de ser personas que tienen su mente alerta. No tenemos nuestra mente adormitada, distraída. Y este principio es bien importante, especialmente para nosotros que vivimos en la generación de las redes sociales, de los teléfonos inteligentes, del entretenimiento, del internet. Porque hoy no solo tenemos el alcohol y las drogas como estupefacientes que nublan nuestra mente, sino también que nuestro teléfono nos mantiene distraídos todo el día. Nuestra mente divaga en un montón de cosas. No estamos alertas. Y entonces por eso es que cuando viene la prueba nosotros pecamos. ¿Por qué? Porque no estamos alertas. Nosotros no vamos a poder tener la victoria con Satanás, ante la batalla con Satanás, si nuestra mente está distraída, si nuestra mente no está enfocada, si nuestra mente no está clara. Entonces el apóstol Pedro nos está llamando a nosotros a ser sobrios y a mantenernos en guardia, a mantenernos alerta. Necesitamos entonces, hermanos, disciplinar nuestra mente y no andar distraídos en tantas cosas que hay a nuestro alrededor. Tenemos que aprender a hacer eso. Ahora, ¿por qué debemos estar alertas? ¿Por qué debemos de tener esta actitud constante? Y Pedro nos dice la razón. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Porque hay un peligro inminente que se cierne sobre nosotros. Y es que el diablo quiere destruirnos. Dice, porque vuestro adversario, el diablo. Pedro nos habla acerca de que tenemos un adversario. Adversario significa un enemigo. Un enemigo. Un enemigo es alguien que está en nuestra contra y que tiene el propósito de destruirnos. Eso es lo que es Satanás. Satanás, hermanos, es un ser angélico caído, muy poderoso. Y dice aquí, Pedro lo compara como un león rugiente. Como un león rugiente y que quiere, dice ahí, devorarnos, literalmente es destruirnos, quiere comernos. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que nos enfrentamos a un enemigo que es formidable, un enemigo que está acechándonos para tratar de dañarnos. Y por eso tenemos que estar alertas, alertas. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan nos describe la naturaleza de Satanás. Cuando hablando acerca de aquellos que estaban bajo su control, dice el Señor Jesucristo, ustedes son de su padre, el diablo. Estoy leyendo de Juan 8:44. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es Satanás. Satanás es un homicida y es un mentiroso. De hecho, están conectadas porque la manera en que él mata es a través de la mentira. Él le mintió a Eva e hizo que Eva cayera en pecado y se separara de Dios y muriera. Él es un homicida, él es un mentiroso, él es el padre de la mentira. Ahora, es bien importante, hermanos, que nosotros tengamos presente la realidad de que Satanás existe. Satanás existe. Vivimos en un tiempo donde debido al avance científico, hay muchas personas que se han vuelto como anti-sobrenaturalistas, ¿verdad? O sea, hay mucha gente ahora atea, ¿verdad? Que no cree en Dios, ¿verdad? Pero también que no cree en Satanás. No cree que Satanás es un ser real. Hay personas que creen que es un símbolo imaginario de la maldad, que es un mito. De hecho, las personas que están promoviendo la adoración satánica a través del templo satánico, literalmente así se llama, el templo satánico, que es una organización a nivel mundial y principalmente en Estados Unidos se están expandiendo mucho, pero ellos dicen que ellos promueven a Satanás como Santa Claus. Ahora, creo que realmente eso refleja justamente lo que Satanás quiere que ellos hagan, porque Satanás siempre se disfraza como un ángel de luz y nunca se manifiesta como realmente él es. Ahora, pero nosotros, hermanos, tenemos que entender que Satanás es un ser real y es un ser espiritual, es un ángel caído, no es un ser humano como nosotros y es muy poderoso. Y aunque, por supuesto, nosotros no debemos de exaltar o desmedidamente el poder que tiene Satanás, tampoco debemos menospreciarlo. Es ambas cosas. Satanás no es más poderoso que Dios. Satanás es una creación de Dios e incluso no puede hacer nada sin el permiso de Dios, pero al mismo tiempo Satanás es bien poderoso. Es poderoso. Él es un ángel que ahora utiliza su poder y la sabiduría que recibió cuando fue creado primeramente perfecto para tratar de destruir todo lo que Dios ha hecho. Y en particular, Él quiere destruirnos a nosotros. Ahora cuando aquí el apóstol Pedro hace mención del diablo, ¿verdad? Por supuesto, tenemos que considerar no solo a Satanás, sino también a las huestes espirituales que él domina. O sea que nuestra lucha, por supuesto, es con Satanás, pero Satanás tiene un ejército que está con él. Entonces, como cantábamos hace poco en este canto que escribió Martín Lutero, aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Esa es una realidad. Satanás tiene un ejército de demonios que lo que quieren es devorarnos. Ahora, ¿qué nos está pidiendo aquí el Señor a nosotros? Primeramente, que nosotros estemos alertas. Y hermanos, miren cómo compara el apóstol Pedro a Satanás. Dice, con un león rugiente que anda buscando a quien devorar. León, un león, hermanos, ese animal tan fuerte, tan violento, con instinto asesino. Quiero que imaginen que ustedes estuvieran en un viaje por la sabana africana. Van en su vehículo y de repente su vehículo se arruina justamente en el área de los leones. ¿Cómo estarían? ¿Qué si ustedes fueran al zoológico aquí y de repente por los parlantes dijeran, se escapó un león? ¿Qué haría? ¿Qué tan alerto estaría? ¿Cómo se pondrían sus sentidos? Así vivimos diariamente, ¿no es así? Ante la realidad de que Satanás puede devorarnos. ¿Verdad que no? Pero eso es lo que Pedro está tratando de ayudarnos a nosotros a poder entender, que necesitamos estar alerta, que nuestros sentidos deben de estar bien enfocados, claros, porque tenemos un enemigo que anda a nuestro alrededor que es literalmente peligrosísimo, hermanos. Y bueno, dice que es un león, dice un león rugiente. Un león rugiente, la idea de rugiente implica que es intimidante. Y dice que anda buscando a quien devorar. La idea de buscar es que Él trabaja diligentemente y anda caminando a todo nuestro alrededor tratando de destruirnos. De hecho, la palabra comunica una idea de algo continuo, o sea que Satanás es alguien bien diligente, hermanos. Es alguien bien diligente. Mucho más diligente de lo que nosotros somos en resistirlo. Él no descansa. Si Él no te logra hacer caer con una tentación, te pondrá otra. Él te estudia. Él conoce tus debilidades. Él conoce los momentos en que eres vulnerable. Es un experto en el acecho. Si nosotros no aprendemos a estar alertas, nos va a comer. Y no sé, puede ser que muchos aquí ya estén en el plato. Y si estás en el plato, hermanos, este mensaje es para que escapes. Ahora, Satanás no se presenta, como les decía anteriormente, como lo que es. O sea, él es un león rugiente, pero él es extremadamente sutil. Él se disfraza. Dice 2 de Corintios 11, 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás nos va atraer por cosas que parecen buenas. Se disfraza como un ángel de luz. Incluso dice sus ministros, porque Satanás tiene predicadores que están enseñando desde púlpitos mala doctrina. Y todo el mundo de pronto considera que esas personas son hombres de Dios. Y les dan incluso el respeto, como si fueran hombres y siervos de Dios, pero no son más que siervos de Satanás. Pero aparentan ser hombres de Dios. Ahora, noten qué más dice: vuestro adversario. Entonces vimos lo que significaba adversario, es nuestro enemigo. Pero dice también, nos menciona Pablo el nombre, perdón, Pedro, el nombre de él. Dice: vuestro adversario, el diablo. Diablo. ¿Qué significa diablo? Significa el calumniador, el acusador. Es el difamador. Y eso nos habla con respecto a cómo es la obra y la naturaleza de Satanás. Hermano, Satanás siempre está hablando mal. Satanás difama, es el difamador por excelencia. Él habla mal de Dios, él habla mal de tus hermanos en Cristo y él habla mal de ti mismo. Solo para darles un ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando Eva fue tentada en el jardín del Edén? Escuchen la argumentación de Satanás con ella. Le dice: con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no les había dicho eso. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué está haciendo Satanás aquí? Está hablando mal de Dios. Está diciendo que Dios es un mentiroso. Dios les había dicho que si comían iban a morir. Eva lo repite y luego viene Satanás y le dice: no vas a morir. Está diciendo, Dios está mintiendo. No vas a morir. Él trata de socavar la palabra de Dios, la confianza de Eva en la palabra de Dios. La hace dudar. ¿En qué manera la hace dudar? Haciéndola dudar del carácter de Dios. De que Dios es un Dios bueno, que es un Dios amoroso. Él pone a Dios como que fuera un Dios grotesco y malo. Que quiere su mal, que es prohibitivo. Que no quiere darle libertad, que no quiere su bien. Le está diciendo: mira, hay algo bueno que Dios no quiere que tú pruebes. Hay un conocimiento superior que el Señor ha restringido, que no quiere darte. Dios es malo. Exactamente lo mismo que hace con nosotros. ¿Alguna vez has dudado de Dios? Cuando sufres, cuando estás en la prueba, dudas de que Él te ama, dudas de que Él es bueno, dudas de su palabra. ¿Quién crees que está detrás de todo eso? Satanás. Él difama a Dios, nos habla mal de Él. Pero lo mismo hizo delante de Dios con Job. ¿Saben? Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición y por tanto sus bienes has aumentado? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, Dios da un buen reporte de Job. Dice: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, apartado del mal? ¿Y qué dice Satanás? No. Él te teme y te ama porque tú lo has protegido, porque tú lo has bendecido. Miren cómo habla mal delante de Dios Satanás, de Job. Así habla de nosotros. Él es el acusador de los hermanos. Y dice: mira, te teme solo porque tú lo bendices, porque has prosperado sus empresas, le has dado una familia linda, lo has guardado de pruebas. Por eso es que te ama. Pero quítale todo y no vas a ver cómo blasfema tu nombre. Ah, pero qué lindo es ver la naturaleza de un verdadero hijo de Dios, porque a Job se le quitó todo. Y cuando había perdido sus hijos y todos sus bienes, ¿qué dijo Job? Desnudo salí del vientre y desnudo regresaré a él. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es lo que debemos hacer nosotros en el sufrimiento: mantenernos firmes en la fe. Pero Satanás va a hablar mal, va a hablarnos mal de Dios, va a hablar mal de nosotros delante de Dios, especialmente si fallamos, especialmente cuando pequemos. Él va a decir: mira, ahí está. Va a sacarle en cara a Dios nuestras fallas. Gracias a Dios, hermanos, que hemos sido cubiertos con la justicia de Cristo. Porque cuando Satanás trate de acusarnos delante del Padre, nosotros tenemos un abogado ahí que no ha perdido un caso. Es Jesucristo. Ahora, pero Satanás también va a tirar dardos a nuestra mente, hermanos. Va a tratar de desanimarnos de muchas maneras. Incluso te va a hablar mal de ti mismo. Cuando peques, te va a restregar tus pecados en la cara. Y no era que eras un hijo de Dios, y mira cómo actuaste. Mira cómo le fallaste otra vez. Sos un fracasado. ¿Qué haces tratando de buscar al Señor, de seguirle, de ir a la iglesia? Mira cómo fallas. Ese es Satanás. Te va a desanimar. Va a tratar de hacerte dudar, de socavar tu fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que velar, velar, velar. Y esa misma palabra es la que usó el Señor Jesucristo cuando llamó a Pedro a mantenerse en oración en el Getsemaní. ¿Recuerdan esa ocasión? Donde ni siquiera una hora pudieron ellos mantenerse firmes. Y vino el Señor Jesús y le dijo: ni una hora pudiste velar conmigo, Pedro. Velad y orad para que no entréis en tentación. Necesitamos estar velando, necesitamos estar alerta, necesitamos tener nuestra mente enfocada en el Señor, estar perseverando en la oración y en la meditación de la palabra, porque Satanás, hermanos, quiere hacernos caer. Entonces, la primera parte de nuestra estrategia para vencer al enemigo consiste en estar preparados. Ahora, la segunda la vemos en el versículo 9. Necesitamos resistirlo, resistirlo. Dice el versículo 9: al cual resistid firmes, dice, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, noten que no dice, tienes que atar al diablo. No dice que tienes que pelear con el diablo. No dice que tienes que expulsar al diablo. Dices que tienes que resistirlo.
Resistirlo, resistir, hermanos, es una palabra de origen militar que significa mantenerse firme ante la presión del enemigo. Los soldados romanos eran expertos en esta estrategia de batalla. Ellos sabían cómo plantarse firmes en el suelo y no ceder territorio ante el enemigo. Eso es a lo que el apóstol Pedro nos está llamando, a plantarnos firmes, inmóviles. Estamos siendo asediados por Satanás. Estamos siendo atacados por el enemigo y nuestra labor es mantenernos firmes, es resistirlo. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, ciertamente Satanás, como vimos, tiene mucho poder. Y podríamos decir nosotros, somos tan frágiles, fácilmente nos saca de nuestro lugar, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué podemos mantenernos ahí firmes? Porque tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Somos salvos, hemos sido revestidos con la justicia de Cristo. Tenemos todos los recursos de Dios para poder mantenernos firmes, hermanos. Ahora, ¿en qué debemos mantenernos firmes? ¿Cuál es el suelo sobre el cual el cristiano tiene que tener anclados sus pies? Dice, manténganse firmes en la fe. Manténganse firmes en la fe. Ese es el suelo del creyente. Ese es el lugar donde el creyente se mantiene firme. Es sobre la fe. ¿Y qué es la fe, hermanos? Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es la fe, hermanos? La fe tiene que ver con el compendio de doctrina. Tiene que ver con la palabra de Dios. Lo que está diciendo es, mantente en tu confianza en la palabra de Dios. Mantente obedeciendo a la palabra de Dios. Mantente creyendo en la palabra de Dios. Ese es el punto. Y yo creo que el ejemplo perfecto lo vemos en la lectura que hicimos hace un momento, en la tentación del Señor Jesucristo en el desierto. Jesucristo había pasado 40 días y 40 noches ayunando. Y dice así Mateo capítulo 4. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea que Satanás se sabe la Biblia y está usando aquí la escritura para tratar de seducir y hacer caer a Jesucristo. Pero viene Jesús y le dijo: escrito está también. Usando la escritura de una manera apropiada, le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Sería un acto de rebelión contra Dios que Jesucristo hiciera esto. Con eso estaría él tentando al Señor. Ahora dice en el versículo 8, otra vez lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, Jesucristo nos muestra aquí como un hombre perfecto cómo vencer la tentación. Esto es lo que Adán debió hacer en el jardín del Edén. Cuando fue tentado, o incluso, ¿verdad?, que su mujer le dio la fruta, ¿qué debía de haber hecho Adán? Eva, no vamos a caer. Recuerda la palabra. Dios nos dijo que si comiéramos de eso moriremos. ¿Comiste, amor? Entonces yo voy a ir delante de la presencia de Dios y voy a interceder por ti, por tu perdón. Voy a pedirle al Padre que haga caer el castigo que tú mereces sobre mí para pagar por ti. Pero Adán no hizo eso. Adán comió, no se mantuvo firme en la palabra, pero Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, sí venció. ¿Cómo? Con la palabra. cada tentación. Di que esas piedras se conviertan en pan. Escrito está. Échate del pináculo. Escrito está. Te voy a dar todos los reinos de la tierra. Escrito está. ¿Y cómo vamos a poder vencer nosotros cuando Satanás viene a tentarnos a nosotros? Escrito está. Escrito está. ¿En qué área te está tentando Satanás? Necesitas llenarte, saturar tu corazón de la palabra de Dios para que puedas responder. Ahora, seguro que Satanás no va a tentarte en un área donde Dios ya no te haya capacitado, ya no te haya dado las herramientas para que puedas resistir. No seremos tentados más de lo que podemos resistir. Lo que sea que con lo que Satanás te está tentando, de pronto Dios ya te ha dado en su palabra la respuesta. Y a medida que crecemos en nuestra fe, lo que hacemos es armarnos aún más. Eres tentado a ver cosas que no debes de ver. Escrito está. Eres tentado a enojarte, a no perdonar, a ser rencoroso, a mantenerte ansioso. Escrito está. ¿Qué vimos la semana pasada? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando Satanás venga a tratar de que te deprimas, de afligirte, de hacerte que te preocupes y te afanes, que escrito está, por nada estéis afanosos. No voy a dejar que no voy a dejar caer, voy a permitir que caiga yo en esto. Voy a agarrar toda esta ansiedad que tengo y la voy a volcar al Señor en oración. Esa es la manera, hermanos, manteniéndonos firmes en la fe. Dice Santiago, Santiago capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Lo que el Señor quiere es que nos mantengamos firmes en la palabra. Y lo que va a ocurrir es que al no encontrar Satanás lugar en nosotros, al vernos sometidos a la palabra de Dios, creyendo a la palabra de Dios y obedeciendo a la palabra de Dios, lo que va a hacer es simplemente que nos va a dejar. Nos va a dejar por un tiempo. Va a regresar. Pero eso es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, pero el apóstol Pedro nos da un ánimo adicional en esta sección y dice: sabiendo. Hay algo que tenemos que tener en cuenta también en la batalla. Que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, miren, cuando nosotros estamos atravesando por pruebas, por sufrimientos, nosotros podemos caer en el error de pensar que solo nosotros estamos sufriendo. Esa es una de las estrategias principales de Satanás para tratar de devorarnos. Nos va a aislar, nos va a tratar de hacer que suframos juntos, perdón, que suframos solos. Ustedes han visto en la sabana africana, en esos documentales, ¿a quién generalmente busca devorar el león? A la presa que está sola. Sí, a la presa débil, raquítica, pero también a la presa que está sola. Y a veces cuando pasamos por pruebas y sufrimientos, nosotros pensamos que solo nosotros estamos pasando por esa prueba. Solo nosotros estamos sufriendo esto. Nadie más me entiende. Pero ¿qué está diciendo aquí? No es así. Las mismas cosas las están atravesando muchos otros hermanos en todo el mundo. No estás solo cuando sufres. Eso es bien importante porque eso significa que yo puedo contar con mis hermanos también para recibir fortaleza y consolación. Yo puedo buscar a un hermano con el cual puedo ir y llorar con él. Puedo pedirle ayuda para que me ayude a orar, para que me dé ánimo. Saben, en 2 Corintios 1:3 dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Miren lo que dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero miren, ¿para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la cual nosotros somos consolados por Dios. Noten qué lindo, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos ser un instrumento de consolación para aquellos que sufren. Nuestras pruebas no son únicas en nuestra vida. De hecho, hay muchas personas que de pronto están atravesando la misma situación y Dios va a usar la consolación con la cual Él me ha consolado a mí para poder consolarles a ellos. Entonces, hermano, no sufras solo. Apóyate en tus hermanos. No estás solo. Tienes al Señor y tienes la iglesia. Ahora, hay un último punto en esta estrategia. Y tiene que ver con ver al Señor. Con ver al Señor, confiar en el Señor. Dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y ahí Pedro nos anima a tener presente quién es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que está haciendo en nosotros. Escuchen bien, hermanos. Pedro nos anima a tener presente quién es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él está haciendo en nosotros. Dice, mas el Dios de toda gracia, y ahí nos está describiendo cómo es el carácter de Dios. Dios es un Dios de gracia. Recuerden, Satanás va a tratar de hacerte pensar que Dios es un Dios malo, que no se preocupa por ti, que no está interesado en tu vida, que por eso permite que sufras. Pero nosotros tenemos que recordar que no es así, que nuestro Dios es un Dios de toda gracia. Él ha prometido darnos todos los recursos que necesitamos para poder resistir. Él es nuestro sustentador, Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte, es nuestro refugio. Él es nuestro libertador. No temeremos. Él es el Dios de toda gracia. En Él podemos encontrar la fuerza, todos los recursos, la paz, el gozo que necesitamos para poder enfrentar cualquier circunstancia. Él es nuestra roca. Él es un Dios de toda gracia Dios quiere derramar su gracia en nosotros, y por eso es tan importante esa actitud que vimos la semana pasada, la humildad. Porque Dios, ¿qué hace? Resiste a los soberbios, pero ¿a quién da gracia? A los humildes, a los humildes. Ahora, pero noten también, tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. Miren, mas el Dios de toda gracia que nos llamó tiempo pasado a su gloria eterna en Jesucristo. Entonces nos llama a tener presente lo que Dios ya ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros, hermanos? Él nos llamó a su gloria eterna. ¿Qué significa eso? ¿A dónde estábamos dirigidos nosotros antes de conocer a Cristo, hermanos? Íbamos camino al infierno. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del diablo, vivíamos en la inmundicia, como el hijo pródigo, ¿no es así? Queriendo comer de la comida de los cerdos. Vivíamos entregados a las pasiones pecaminosas de este mundo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, inclinados hacia nuestros deseos pecaminosos y en última instancia a ser juzgados para sufrir por los siglos de los siglos en el lago de fuego. Esa era nuestro camino, ese era a donde nosotros nos conducíamos, pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él vino, intervino, y en un momento de nuestra vida, Él nos llamó, nos sacó del hoyo, perdonó nuestros pecados y nos dio una vida nueva. ¿Cómo podemos dudar del amor del Señor cuando hemos visto una y otra vez lo que Él ha hecho por nosotros? Tenemos que recordar lo que Él ya ha hecho por nosotros, porque Satanás va a tratar de hacernos dudar del plan de Dios, pero nosotros podemos decirle, no, porque no tengo razón para dudar de mi Dios. Así como Adán incluso podía, Eva podría haber le hubiera podido decir a Satanás, está mintiendo, Dios quiere lo mejor para mi vida, mira el lugar donde nos trajo, Él nos creó. O mejor dicho, mira el lugar donde nos puso. Mi Dios es bueno. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Dónde ¿Dónde nos ha puesto Dios? Nos ha puesto en un lugar de bendición más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar o pensar. Él ha derramado su amor por nosotros a través del Espíritu Santo que nos ha dado. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Esa es las preciosas promesas, lo bello de lo que significa ser un cristiano. Y de pronto, si tú eres ajeno a todo esto, no sabes lo que es que tus pecados te sean perdonados. No sabes lo que es tener libertad del pecado. De pronto, hoy es tu día de salvación y Dios te está llamando a que vengas a Él. Ven a Cristo Jesús. Tus problemas te agobian y terminas siempre pecando. No tienes libertad del pecado. No entiendes lo que es haber sido llamado a la gloria eterna porque sigues enfrascado en la esclavitud y en las cosas de este mundo. Pues hoy ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. Pecador, ven a Cristo Jesús. Señor, ¿qué te ofrece? Solo te ofrece perdón. Te ofrece vida eterna. Te ofrece una nueva vida. Ahora, también necesitamos ver lo que Dios está haciendo en nosotros y en este momento, hermanos. Y miren lo que dice en la siguiente parte del versículo 10. Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y ahí nos muestra la naturaleza de la prueba. Toda prueba, todo padecimiento que nosotros estamos pasando, hermanos, es de carácter temporal. Ninguna prueba, ninguna dificultad, ningún sufrimiento es eterno. Es eterno. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado que así sea. Él es el soberano. Él es el que controla todas las cosas. Y nosotros debemos de aprender a descansar en Él. Miren, hermanos, aunque una prueba no durara toda esta vida, es corta en comparación a la eternidad. Aunque una prueba no durara toda la vida, es breve. Por eso decía el apóstol Pablo, por tanto, no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva con día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, las tribulaciones de Pablo eran bien heavy, como dicen los jóvenes. Hermanos, ¿pero cómo la llama él? Leve. Tribulación momentánea. Las tribulaciones así son. Miren, hermanos, en comparación a la gloria que nos espera, son leves. Son momentáneas. Decía alguien que los impíos, después de estar un minuto en el infierno, se les va a olvidar todo lo que gozaron en esta vida. Pero a los cristianos, un minuto en el cielo va a hacer que se nos olvide todo lo que sufrimos aquí. Ahora, pero también tenemos que ver, hermanos, meditar en lo que Dios está haciendo a través de la prueba. Miren, después de sufrir un poco de tiempo, de haber padecido un poco de tiempo, el mismo que nos perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Y cada una de estas palabras son prácticamente sinónimos y comunican la idea de crecimiento, de solidez, de madurez espiritual, de estabilidad. Eso es lo que Dios está haciendo a través de los sufrimientos en nuestra vida. Nos está perfeccionando, nos está santificando, nos está haciendo más como Cristo. Nos está haciendo crecer, nos está haciendo avanzar, nos está purificando, nos está lavando. Eso es lo que el Señor está haciendo a través del sufrimiento. No tenemos por qué desanimarnos, no tenemos por qué caer en ansiedad, no tenemos incluso por qué creer en las mentiras de Satanás y caer en la tentación cuando estamos sufriendo, porque el Señor está llevando a cabo un propósito bueno a través de Él. Por eso me encantaba esa canción que cantamos hace poco, Soberano Dios. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. El Señor está buscando nuestro bien, aún en medio del sufrimiento. Él nos va hacer madurar a través de Él. Y miren lo que dice el versículo 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. A la luz de todas estas verdades, de quién es Dios, de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que Él está haciendo por nosotros a través de la prueba, ¿en qué debe desembocar eso en nosotros? En alabanza, hermanos. Debemos exaltar a Dios, nuestro Dios soberano, que está usando todas las cosas para bien en la vida de los que le amamos. Él es digno de toda la gloria. A Él sea el imperio, como dice Pedro aquí, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Señor, Padre, gracias por darnos todas las herramientas que necesitamos en nuestra lucha con Satanás. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra y estar alertas. Trabaja en nosotros. Ayúdanos a estar en constante dependencia de ti. Padre, ayúdanos a recordar lo que has hecho por nosotros. Que somos nuevas criaturas. Que nos has lavado, que nos has limpiado. Padre, ayúdanos a tener presente esta verdad en nuestra lucha diaria contra los ataques del enemigo. Padre, gracias porque tenemos la promesa de que un día Él va a ser derrotado de una manera total. Ya fue vencido, Señor, pero aún se le permite cierta acción en el mundo, pero vendrá el día, Señor, donde tú vas a ponerlo debajo de nuestros pies. Te alabamos, Señor, por tu obra en nosotros, especialmente, Señor, en medio de la aflicción. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.